Sin alarma. Germán Martínez llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá en la semana.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Sumate vos también. Y sé parte del fin de la 97.1.
Las 9 en punto de la mañana, aquí estamos en Sin Alarma, después de unos días de descanso, ¿sí? Que vinieron bien para un poquitito cargar las pilas como corresponde, pero aquí estamos, ¿eh? Porque no nos da tregua la realidad, nunca se dijo esto, y bueno, con 24 grados en otro día caluroso, a esta hora ya hay 24 grados a las 9, uno imagina que llegaremos a los 30. Después va a ir bajando un poquito la temperatura en estos días y tendremos un alivio, ¿no? Alivio como el que hemos tenido con la noticia, por suerte, de la continuidad de los contratados aquí en nuestra radio, independientemente que continúa el estado de alerta y sobre todo la tensión y el músculo de lo que son los compañeros, ¿no? Y la solidaridad con todos los compañeros y por suerte la reacción también lógico de los gremios, así que bueno, vamos por buen camino en ese sentido. Bueno, a ver, una semana esta que acaba de terminar, donde hubo mucha actividad en el Congreso de la Nación, también en la legislatura. En un ratito vamos a estar charlando de eso y también va a estar hablando María Quiroga en torno a este tema. Pero bueno, la semana en el Congreso se volvió a, si se quiere, poner de manifiesto lo que es el buen momento político del gobierno nacional a propósito de lo que fue el triunfo contundente en las elecciones de octubre, sorpresivo y contundente en las elecciones de octubre, y que ha generado una nueva composición de las cámaras del Congreso, tanto de diputados como de senadores, con movimientos que ese triunfo también genera. Una nueva relación, o por lo menos la profundización de la relación con algunos gobernadores que han dejado a Fuerza Patria, al peronismo, en una posición debilitada, con algunas fugas dentro de lo que es el núcleo de los diputados del justicialismo, especialmente los catamarqueños. 3 de los 4 fugaron hacia un bloque propio. Esto propició, junto a el pase de un diputado entrerriano, de Rogelio Frigerio, hacia La Libertad Avanza, que sea la primera minoría. 95-93 creo que quedó. Y hoy la primera minoría es finalmente La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, lo que significó esta semana un triunfo político importante para el gobierno, y en segundo lugar entonces el bloque de Fuerza Patria. Esto es importante seguramente a futuro para la composición, por ejemplo, de cada una de las comisiones. A todo esto hubo un llamado a extraordinarias, va a ir en dos tramos. Una en diciembre, desde el 10 de diciembre, ahora esta semana que va a comenzar, y hasta el 30, y otra desde finales de enero hasta finales de febrero, donde el gobierno va a intentar, ustedes saben que tiene la obligación de plantear cuáles son los temas que van a extraordinarias en el llamado. En principio, el presupuesto, un presupuesto que ustedes ya lo saben que es bastante particular, con todos los recortes, el tema del superávit fiscal, etcétera. Y por otro lado, la reforma laboral, que por lo menos en comisiones se va a empezar a tratar. Uno imagina que quizás quede para enero y febrero, pero que es una de las prioridades del gobierno. Está la reforma laboral, la reforma tributaria, la ley de glaciares, la modificación que también es pedida por gobernadores para que haya explotación minera con menos limitaciones, ¿no?, de las que hay hoy, de las que genera la ley de glaciares, ¿no? La ley de inocencia fiscal, que es sacar los dólares del colchón, que es un blanqueo para que entren todos los dólares y para que también blanqueen mucho de la muchachada más ardiente y oscura, seguramente, del país. Y por otro lado, la reforma, endurecimiento del Código Penal. Donde seguramente lo trataremos cuando llegue la ocasión. siempre la mano dura garpa en un momento de tanta inseguridad como el que vivimos. Ya todos sabemos y siempre lo decimos que la inseguridad es hija de la marginación, de la desigualdad. Ocurre en muchos lugares del mundo, especialmente en nuestra Latinoamérica, en casi todos los países, salvo honrosas excepciones, porque, repito, es hija de la marginación, de la desigualdad, de las condiciones de vida que propician el mercado de armas, la proliferación del narco, entre otras cuestiones. Pero endurecer las penas sabemos que nunca ha generado que baje bajen los índices de inseguridad. En todo caso, sí, generar que algún juez tenga menos margen de acción y endurecer el código de procedimiento penal o algún procedimiento mediante el cual un juez puede otorgar la libertad a alguien que esté imputado de algún delito, pero en general, si hay que hacer algo para evitar para intentar empezar a cambiar la tendencia en el tema de la inseguridad, es invertir en educación, en inversión social y en cualquier caso también en patrulleros, también en capacitación policial, pero para afrontar la coyuntura, obviamente que es muy pero muy compleja, pero no parece ser el camino por el que apunta el gobierno con los recortes continuos hacia las provincias que necesitan el dinero y en el propio presupuesto nacional, ¿no? Pero bueno, así dadas las cosas, esos serían los temas de un gobierno un tanto empoderado que tiene sus conflictos también todavía. Hubo cambios en la CIDE, ¿no?, con alguien cercano a Santiago Caputo, y veremos cuál es el desarrollo. Ha recibido la prácticamente no solo la bendición del gobierno de Trump, sino también el pedido de tender puentes, ¿no? Por eso Milei está tratando, por lo menos con la oposición, por así decirlo, amigable, de cambiar algunos gestos que venía teniendo para intentar cumplir con el mandato del amigo norteamericano, que recordemos que prácticamente lo salvó de una corrida cambiaria casi terminal con vistas a las elecciones de octubre, después de haber perdido las de septiembre en forma contundente aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablando de la provincia de Buenos Aires, se aprobó finalmente el endeudamiento en la madrugada del jueves en la legislatura bonaerense, un alivio para Kicillof. Hubo negociación, después lo vamos a charlar con María, por lugares en el Banco Provincia. En realidad se cambió buena parte de la legislación interna del Banco Provincia para que sean, en vez de directores, vocales, y así hubo ingresos tanto de referentes de la interna, con incidencia fundamental del Movimiento Derecho al Futuro, pero también de la Cámpora y del masismo, y también del PRO, de la Unión Cívica Radical, referentes de otros espacios políticos, también el Consejo de Educación y lo que se venía negociando, el dinero para los municipios. Así todo, ustedes, si estuvieron actualizándose en los portales de noticias en estas últimas horas, habrán notado que hubo un ida y vuelta entre algunos referentes del gobierno nacional, como Sebastián Pareja y el propio gobernador Kicillof, que dijo, vamos Toto, rapidito, que haga lo que tenga que hacer, porque claro, el endeudamiento provincial, por más que sea aprobado por las cámaras y tenga toda la legalidad que tiene, tiene que ser aprobado también por el gobierno nacional, que uno imagina que a esta altura, después de el recorte de recursos que ha tenido la provincia de Buenos Aires, no se animarán a tanto. Aunque en Argentina sabemos que todo puede pasar, pero uno imagina que finalmente es más humo que otra cosa y que debería aprobarse finalmente por parte del gobierno nacional el endeudamiento que ha salido por ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hay un tema que no quería dejar pasar, que quizás con el sorteo del Mundial ayer viernes, del Mundial 2026, bajó un poco la espuma, pero es el tema Chiqui Tapia, ¿no? Porque hay varias variables para entrarle a este tema, ¿no? Desde el punto de vista futbolístico, creo que todos los futboleros, no quiero arrogarme la representación total, pero un 80, 85, 90 o 95% de los futboleros estamos indignados con el formato de los torneos, con los arbitrajes absolutamente amañados, con equipos elegidos en cada una de las categorías. Desde el punto de vista futbolístico ha sido mafioso, así, el manejo de los arbitrajes por parte de Chiqui Tapia. Después ahora han surgido algunas denuncias motorizadas obviamente por mucha gente de la coalición cívica, con mucha tapa de Clarín, en torno a posibles desfalcos con la empresa Sur Finanzas, que era una de las empresas que sponsoreaba el torneo de reserva, y algunos equipos como Racing, como Banfield, que ya directamente anunciaron que dejarán de ser sponsoreados por esta empresa ligada al Chiqui Tapia, no dueño del Chiqui Tapia, pero de vínculos con el presidente de la AFA. Después está la discusión de los SAD, de la posible ingreso de la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, al fútbol argentino. Algunos apoyan a Tapia suponiendo que es un dique de contención a la SAD. Esto es bastante relativo porque hay gerenciamientos muy parecidos a la SAD en Barracas, en Deportivo Riestra. Ha habido gerenciamientos en otros clubes como en Racing en su momento. Y hay manejos sospechosos en este sentido por parte del Chiqui Tapia. Después está la figura de Verón, Estudiantes. Bueno, Independiente no me va a traicionar el fanatismo por Estudiantes, pero ha sido bastante elocuente lo injusto que se ha sido con Estudiantes a nivel deportivo. Digo, por ese pasillo ridículo, el tema de la suspensión de Verón por 6 meses, de 11 jugadores para el año que viene. Y para la gente que no está enterada, el Tribunal de Disciplina, que es muy poco serio, reduce las penas, da 4 fechas y las reduce a 2, da 2 fechas y las reduce a 1, y al único que no le redujo fue a Guido Carrillo, que lo expulsó por 4 fechas y tiene que terminar de cumplir el lunes en el Clásico, lo que marca a las claras también injusticias manifiestas con quienes se le oponen, independientemente de lo simpático que pueda caer Verón a mucha gente. Estamos hablando de injusticias y a mí me hace sospechar que quien supera la línea ética con el tema arbitrajes, con el tema favoritismos en todas las categorías con varios equipos, tranquilamente podría también superar la línea ética en materia de desfalcos financieros y económicos. Pero no me quiero meter en ese terreno porque sinceramente no tengo pruebas y no me zambullí en esos temas como para dar una opinión certera y definitiva, sería muy temerario de mi parte. Sí, los manejos desde el punto de vista del poder en la AFA han sido patéticos, ¿no? Y absolutamente autoritarios, y esto ha generado que gran parte del mundo futbolero realmente esté cansado en este sentido de este ejercicio del poder. Y me quería detener en esto. Venimos hablando hace mucho de la desorientación de buena parte del peronismo / kirchnerismo en cuanto a cómo moverse en ese en lo que es el ámbito de la opinión pública y cómo Milei ha sacado tajada de esto, ¿no? Con un discurso antipolítica logró llegar a la presidencia de la nación, un discurso antipolítica, anticasta, que sabemos que es bastante si se quiere limitado, ¿no? Y que tiene patas cortas teniendo en cuenta quiénes son los componentes principales del gobierno, el Toto Caputo, endeudador serial ya en el gobierno de Macri, Federico Sturzenegger, otro con antecedentes también en gobiernos de la derecha, Patricia Bullrich, la inefable, ¿no? Patricia Bullrich, entre muchos otros tantos, bueno, ahora Santilli, Ritondo, y sigue la lista y podríamos estar toda la mañana. Pero independientemente de eso, Milei siempre, ¿no?, y especialmente para ganar la elección que lo consagró presidente, supo, ¿no?, filtrarse en lo que era la indignación popular. Y en este momento también, más allá de que pueda estar el tema de la SAT de fondo, que en todo caso se puede discutir, cuesta creer cómo algunos referentes del progresismo / kirchnerismo salieron a defender al Chiqui Tapia. Es verdad que los tentáculos de Tapia también, Tapia tiene mucho poder, por ejemplo, con muchos de los hombres de la justicia de la derecha, como Maíquez, ¿no?, denunciado varias veces por el kirchnerismo, por los manejos de lo que es la justicia. Bueno, Máiquez está en el Tribunal de Disciplina de la AFA, por ejemplo. Y no es el único de los hombres de la justicia. Para que vean que no todo es blanco y negro, ¿no? Que hay grises. Y los tentáculos de Tapia llegan, en este sentido, a el poder, a varios sectores del poder, también económico y judicial. No es tan sencillo de separar, de disociar una cuestión de la otra, ¿no? O decir, en cualquier caso, por así decirlo, sería una pelea de malos contra malos, ¿está? Digo, si lo queremos resumir de alguna manera. Por eso realmente daba pena ver cómo esta semana, y me pongo de pie por lo que es su historia como relator y también a veces defendiendo causas justas, Víctor Hugo Morales salió a defender al Chiqui Tapia. Después puede haber relaciones, digamos, se habla mucho de viajes al sorteo del Mundial, viajes al Mundial para periodistas. Imagínense ustedes la relación de la AFA con ESPN y TNT, que son los que transmiten los partidos codificados, es decir, por el PAC Fútbol. Entonces, ven que no todo es tan blanco y tan negro, no es que uno defiende. Veía una publicación de Revista Anfibia, con lo que respeto a Cristian Alarcón, que le hicimos una nota hermosa aquí en el programa, y me parece una revista muy seria, muy interesante, pero no me acuerdo quién fue el colega que escribió una nota donde decía que el pueblo apoyaba a Tapia, ¿no? Nada más alejado de la realidad. No me quiero arrogar tampoco la representación popular, pero gran parte del pueblo no apoya a Tapia, y esta es otra de los errores del peronismo, absolutamente disociado con la realidad, defender a Chiqui Tapia y a un impresentable mafioso como Pablo Tobillino, que es quizás el poder real, entre otras cosas, es el dueño de Carnaval, del streaming Carnaval, impresentable, amenazando en público a presidentes de clubes con tweets, y no solo a Verón, a otros presidentes. Hay al presidente de Banfield, que es el hijo de Mariotto, peronista como el padre, como Gabriel Mariotto, creo que se llama Matías, si no me equivoco, se había quejado hace meses cuando asumió porque lo habían perjudicado los árbitros a Banfield en 4 partidos seguidos. Este muchacho Tobillino citó el tuit del hijo de Mariotto, el presidente de Banfield, y directamente lo amenazó con el descenso. Para que vean cómo se manejan. Y a los 4 o 5 días sale la disculpa pública humillándose en público de Matías Mariotto, humillándose después de haberse quejado diciendo que se había dejado llevar por la pasión y que la AFA y que esto. Digo, para que no piensen que es todo Verón, así se maneja esta gente permanentemente, ¿no? Porque es fácil después decir el inglés Verón, que quiere el asado, qué sé yo cuánto. Muchachos, es realmente desde el peronismo apoyar a la Tapia, salvo que haya intereses económicos en común, que en algunos casos los hay, es realmente pianta votos y se es funcional a Milei nuevamente, una vez más. En estos errores insólitos, poco creíbles, que ya a esta altura son reiterativos y que a la larga, ¿saben con qué lo pagamos? Con triunfos de la derecha que después generan ajuste, todo lo que estamos viviendo ahora. Ajuste, baja del consumo, reforma laboral, ¿no? Las cuestiones por ahí mucho más profundas. Por eso digo que se necesita, y lo venimos reclamando hace mucho, una renovación urgente en las filas del progresismo, del peronismo, del kirchnerismo, y de una vez por todas saber, por lo menos renovarse e intentar leer de una mejor manera a la realidad.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma. Sin alarma.
Con Germán Martínez.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La respuesta a una necesidad. Bajar un cambio sin dejar de mover. Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. UNE.
Pero igual, igual, y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero en algún lugar. Te espero.
La respuesta a una necesidad. Bajar un cambio sin dejar de mover. Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. Une.
Muy bien, 26 minutos pasaron ahora de las 9 de la mañana. Ustedes saben que hoy hablábamos, hice referencia en el comentario inicial al 26 de octubre, al triunfo de La Libertad Avanza a nivel provincial y nacional. Y bueno, pocos días antes se dio a conocer la sentencia del llamado juicio de la Huerta, que tuvo que ver con 14 centros clandestinos de detención en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, que incluía Tandil, entre otros lugares. Y así como hubo condenas, ¿sí? Hubo 8 represores condenados en ese juicio de la Huerta, también hubo absoluciones, algunas muy dolorosas, y después algún hecho que marcó el clima de época. Uno de los represores, por ejemplo, allí en Tandil, que participó, creo que 2 días después de la lectura de la sentencia y de la absolución, como fiscal en una mesa, en una escuela allí de la ciudad de Tandil. Está en línea Alfredo Tangorra, que es oriundo de esa ciudad, que es periodista, que es colega, que es amigo, que conduce Cielo Líquido, a quien saludamos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Alfredo, contanos un poquito eso, ¿no? Digo, a propósito de este clima de época, ¿no? Recién veía cómo algunos testimonios en referencia a unos F-16 que están volando por el cielo de Buenos Aires y que fueron adquiridos a Dinamarca, independientemente de si está bien o no comprar o equipar a las Fuerzas Armadas en un contexto de tanto recorte, pero veía testimonio diciendo, bueno, esta es la Argentina de siempre, ¿no? Y todas estas cuestiones que hacen a un clima de época. Y a vos te tocó, justamente siendo víctima, testimoniar en este juicio y lamentablemente también ser testigo, digamos, de la presencia de este represor como fiscal en una escuela 2 días después de la absolución, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Esto fue en octubre, 2 días antes de las elecciones. Las elecciones fueron el 24 o 26.
26.
El 26, claro. El viernes 24 viajé a Tandil. Yo estoy viviendo acá hace ya 1000 años, ¿no? En La Plata. Soy platense adoptivo. Y bueno, pero siempre mantengo contacto con Tandil. Y teníamos mucha expectativa entre todos los que fuimos, los que sobrevivimos a los centros clandestinos. Que nos vemos esporádicamente, Pero bueno, este era, era el final de un juicio, el juicio de la Huerta. Y teníamos muchas expectativas porque la vara la teníamos imaginariamente más alta de lo que después quedó como, como resultado, claro. ¿Verdad? Entonces ahí hubo muchas decepciones, tuvimos, aunque por un lado, bueno, se logró lo que se pretendía, que hubiese perpetua para varios represores, pero entre las absoluciones figuraron 27 absoluciones. Nosotros teníamos como límite pensado 8 o 9 absoluciones, calculábamos más o menos, pero fue tremendo. Y yo creo que también responde un poco, como decís vos, a un clima de época que no escapa, nada escapa al clima de época que estamos viviendo y todo lo empapa de alguna manera. Lo cierto es que, bueno, el Tribunal Oral Federal número 1 de Mar del Plata termina dictaminando esta medida. Fue la actuación de estos 27 represores. En 14, es decir, porque no fue solo en Tandil, fueron 14 centros clandestinos de la zona de lo que viene a ser el centro bonaerense. Tandil está al sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Y bueno, Mar del Plata, en aquellos tiempos, cuando comenzó la posibilidad de los juicios, hubo que dividir a la provincia, que es la provincia de Buenos Aires, es tan gigantesca que es prácticamente un país, si se lo mira desde otro ángulo. Hubo que dividirlo en regiones para poder ordenar los juicios, porque hubo desaparecidos y gente nuevamente aparecida, como mi caso, en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, así como en el resto del país. Claro. Así que bueno, esos 14 centros clandestinos de la zona centro bonaerense fueron los aludidos por este Tribunal Oral Federal con estas 27 absoluciones. Dentro de esas 27 absoluciones tuvimos una desagradable noticia, porque a los dos días que se celebraron las elecciones en nuestro país, uno de esos 27 absueltos se presentó como fiscal en la lista de La Libertad Avanza. Su nombre es Héctor Mangudo. Él había sido policía en la seccional primera de Tandil y era un tipo famoso, tenía esa fama que suelen tener ciertos tipos devenidos en como caudillos, caudillos indiscutibles, porque este tipo había sido fue cinturón negro de karate y era famoso por golpear a los presos comunes. Estoy hablando de la década del 70. Es decir, antes de que sucediera todo lo que sucedió y antes del golpe de estado de Videla, ya este tipo tenía cierta fama en el mundillo de la ciudad, que no te agarre Mangudo.
Mirá, era. Qué bárbaro.
Bueno, este personaje tiene la cara durez, fue una provocación, sin duda, de presentarse públicamente en una escuela de Tandil, claro, empezó a generar la indignación entre los votantes a medida que lo reconocían.
Claro, porque Tandil, más allá de ser una ciudad importante, tiene algunas cuestiones de pueblo que decís, te cruzás con el tipo que por ahí te torturó.
Sí. Claro. Sí, justamente eso le dije a un cronista del diario El Eco que me hizo una nota posteriormente. Lo dije, bueno, tratando de ser simbólico, pero fue literal. A los dos días se produce esto.
Claro, terrible.
Entonces, bueno, igualmente es importante que acá en el medio de esto yo lo pueda decir, las 8 condenas que se dictaron no incorporaron los fundamentos legales de la condena. Eso se va a conocer dentro de pocos días, el 19 de diciembre se van a conocer los fundamentos de las 8 condenas a perpetua, que seguiré atentamente junto con los organismos de derechos humanos en Tandil, con los que estoy vinculado permanentemente. Y bueno, veremos la lógica que utilizaron y veremos los puntos y las comas para ver dónde pusieron el acento. Pero por supuesto que desde los propios organismos coincidimos en apelar. Esto ya se apeló.
Claro,
esta medida se apeló y bueno, estamos tratando de que no termine el año para poder tener algún otro avance en general, porque después viene una dispersión en el que todos los quilombos habidos y por haber se patean para el mes de marzo.
Es verdad. Alfredo, teniendo en cuenta tu historia, han pasado muchos años, ¿te costó hablar del tema? Obviamente que es algo traumático, ¿no? Ser secuestrado, sí. Torturado, ¿te costó? ¿Cómo lo fuiste asimilando?
Sí, yo quiero recordar también, porque es la memoria de mi viejo la que está presente en este caso también, porque él es el que me sale a defender. Los tipos se meten dentro de casa, los 6 encapuchados, con fusiles.
Sí.
Y 3 de la mañana, el papá sale del cuarto en calzoncillo, era un tipo fornido. Y le pega un zurdazo a uno de los encapuchados que le hace soltar el fusil y no se le disparó porque lo tenía trabado, no se le disparó, no nos mataron a todos ahí, pero por esas cosas de la vida.
Claro.
Pero él salió a defender a su especie, a su cría. Y bueno, le costó que de atrás le pegaran un culatazo en la clavícula para reducirlo y le quebraron la clavícula, una quebradura expuesta, sangraba como loco y tirado en el piso, y era todo un desastre porque nos pegamos y nos cagamos a trompadas literalmente.
Mira.
De una manera pero pesadillesca. Fue pesadillesco. ¿Cómo habrá sido la situación? Que la mente humana se protege a sí misma de las cosas negativas y malas. Esto ya es el campo de la psicología, pero eso me lo han contado tantas veces que uno tiende al olvido inmediato de las cosas horrendas. Cinco días más o menos que yo aparezco, yo tuve una semana, cuando me reencuentro con mi viejo, le recuerdo este suceso y papá no se acordaba.
Mirá, qué barba.
Papá no se acordaba, es decir, tenía el yeso puesto, sí se acordó, naturalmente que la clavícula la tenía quebrada y eso supera cualquier recuerdo, pero él no sabía que él le había pegado una, que eso había sido porque le había pegado una trompada. Qué a uno de estos tipos.
Impresionante, además era un hombre joven.
Claro.
Sí.
Fíjate vos qué tremendo, por eso yo quería recordar esto, cada vez que tengo oportunidad lo nombro a papá porque dio la vida en forma instantánea.
Impresionante. Y después me decía lo de asimilar con los años, ¿no? El tema también.
Sí, bueno, por supuesto que muchísima terapia. Uh-huh. El chirrido de las ruedas de un auto estacionando en cualquier lugar me pone un poco los pelos de punta.
Claro.
Ese tipo de... O también algunos olores... Algunos olores que tienen que ver con ropa sobre la cara.
Claro.
Se genera como un olor particular de ropa X diversa. eso genera como un cierto olor. Bueno, esas cosas yo quedan impregnadas, eso es impresionante como queda.
Claro.
Por supuesto que, bueno, me costó mucho, sin duda, mucho. Y el hecho de no salir, de quedarme metido dentro, un poco por eso, por el terror al exterior, porque en el exterior estaban los que me vinieron a buscar.
Esa
relación casi infantil que uno hace.
Claro. Y después te viniste para La Plata y, digo, a estudiar, ¿no? Y...
Me vine a La Plata porque abrió un diario en Tandil, un tercer diario. En Tandil tiene dos diarios centenarios que son anteriores a los diarios de La Plata, porque Tandil fue fundado mucho antes que La Plata, porque pensar que Tandil en sus orígenes fue un centro de contención de los indios,
de esos malvados.
Claro, eran fuertes. Entonces, bueno, era una de las grandes fuertes o estancia o hacienda o residencia de un montón de inmigrantes que junto con las Fuerzas Nacionales de Sarmiento fueron germinando una ciudad, ¿verdad?
Claro. Entonces, había diarios anteriores a los platenses.
Claro. Tiene dos diarios centenarios, El Eco de Tandil y Nueva Era, que eran diarios centenarios. Pero se instala un tercer diario con sistema offset. En esa época el sistema offset era como tener internet, más o menos hoy, al lado de los otros, y emisión de radiofoto.
Claro.
La emisión de radiofoto aérea, donde había un lapicito que iba dibujando sobre el papel la imagen de lo que se quería mostrar, que venía de China, de Japón, de Estados Unidos. Era algo mágico, el lapicito mágico, le decíamos. Esa emisión de radiofoto. Bueno, tenía esa tecnología y yo entro a trabajar en ese diario. Entro a trabajar en ese diario, como tantos pibes que andábamos escuchando rock and roll por ahí, por Tandil. Y bueno, me gustó el trabajo en el diario, me gustó... Entré como corrector, después pasé a la página de publicidad, después me permiten ir a hacer, porque nadie, escuchá esta, nadie quería ir a hacer una nota a un tal León Grieco que venía al Club Santa Marina, ¿viste? Esto le decía el jefe de redacción al secretario de deporte, y el secretario de deporte le decía, no, déjeme hinchar las pelotas, yo estoy muy ocupado, qué sé yo quién es ese León Grieco. Y entonces, en medio de todo ese desorden, yo levantaba la mano y pedía ir, porque yo me conocía la vida ya.
Y recién lo escuchamos, justo, mirá.
Claro. Sí. Entonces le digo al jefe de redacción que había nacido en Cañada Rosquín, ese hombre, ¿viste? Yo, y me miraba como diciendo, ¿y este qué? Bueno, dice, anda, bueno, está bien, anda, pero fotógrafo no tengo, así que no me jodas porque no hay fotógrafo. Recortate una figurita de esas revistas que vos andás ahí, esas cosas raras. Me dice, bueno, y le hice el primer reportaje a León Gieco con la mujer que estaba con su beba, que hoy tiene 40 años, la tenía en brazos y tuvo la gentileza de estar conmigo una hora en un cassette TDK de ambos lados grabados.
Claro, los TDK.
Entonces yo me embalo con todo lo que es el periodismo y finalmente desemboco acá en La Plata. Digo, ¿dónde voy a estudiar periodismo? En La Plata, vamos para La Plata.
Ahí, acá estás. Y bueno, Tango, la verdad era, queríamos charlar con vos, es un tema muy importante y vamos a estar atentos seguramente a los fundamentos del 19 de diciembre para ver cómo sigue, y con la apelación, ¿no? Para ver cómo sigue la cosa también.
Por supuesto. Es de hecho muy importante, pero volviendo al tema central que nos atiende acá, es la cuestión esta del avance, por supuesto, innegable de la derecha en estos temas, y ver de qué manera nos reorganizamos para poder estar fuertes frente a estas afrentas que se están generando, ¿verdad? El 19 de diciembre vamos a conocer los fundamentos, yo estoy muy atento sobre ese tema, y por supuesto sobre la apelación y las posibilidades para el año próximo de rever la situación y ver qué tipo de argumentos esgrime desde los estrados judiciales para poder revertir esta situación espantosa. Si bien reconozco igualmente que se lograron un montón de cosas. Uh-huh. Pero bueno, pero hay otras que no se lograron y están muy mal, y bueno, y eso duele.
Seguro, duele. Seguro. Tango, un abrazo grande y muchas gracias por esta charla.
Gracias a vos, Germán, gracias a vos, realmente. Un gran abrazo y gracias a vos, a María Quiroga, que tuvieron una paciencia infinita conmigo y se los agradezco profundamente.
Por favor, un abrazo fuerte.
Gracias. Chau, chau, buenos días.
Lo que pasó y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El fin de semana, sumate al aire de La Une. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la Vieja Escuela de La UNE. A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de La UNE que respira celuloide. A las 19, la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de La UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Bueno, muy bien, linda y fuerte la charla con Tango, con el querido Alfredo Tangorra. Y ahora que quedan 12 minutos para las 10... nos reencontramos después de estos días de descanso con María Quiroga. ¿Cómo estás, María?
Buen día, ¿cómo estás? Bueno, también le mando un saludo a Tangorra.
Qué grande Tango.
Le vuelvo el saludo.
Bueno, bárbaro. Bueno, María, tenés trabajo. Me parece que pasaron cosas esta semana,
¿no? Sí, por supuesto. Pasó y nos vamos a quedar, sobre todo, con esta semana, sí, con la... no te voy a decir felicidad, pero sí...
alivio.
Con el alivio, sí. Exactamente, de que se haya aprobado previamente el presupuesto y la ley impositiva.
Ah, la ley impositiva, claro.
Eso ya era una buena señal, eran 2 de 3 que daba el endeudamiento. Se aprobó entonces el endeudamiento, pero nos queda el último eslabón para poder disponer de eso, que tiene que ver con esta ley de responsabilidad fiscal que viene desde el 94, pero ha tenido distintos periodos donde ha tenido más aplicación y donde no ha tenido aplicación. Entonces, ahora que se aprobó el endeudamiento por ambas cámaras, lo que queda es que, según dictamina una parte del artículo 25, es que los gobiernos provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de municipios, para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, deben elevar los antecedentes y la documentación que corresponde al endeudamiento a ser tomado, al ya aprobado. Esto es recién cuando se aprueba. Se debe elevar al Ministerio del Interior, hablamos de Santilli, que quien conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde está Caputo, efectúan un análisis pormenorizado y autorizan esas operaciones conforme a los principios de la Ley de Responsabilidad Bien. Fiscal. Ahora, obviamente que ya se está viendo, Caputo ya está hablando de desacople entre el endeudamiento de la provincia y los ingresos, pero es como ver la paja en el ojo ajeno.
Claro.
Ya Pablo López salió a decir que Nación está endeudada por 3 veces lo que está endeudada la provincia.
Claro.
De todos modos, ellos tienen ese gancho para que ya lo han puesto otras veces, o sea, otras veces han criticado, pero también se han emitido letras y eso ya ha pasado por Nación.
Sería escandaloso que no lo aprueben. No,
ya en el 2024 lo aprobaron. Es cierto que aquellas provincias que fueron al famoso Pacto de Mayo, en este momento la gran mayoría de las provincias están endeudadas. Vimos que Puyaro, que esto, que aquello, endeudadas en dólares, endeudadas en pesos. O sea, tenés toda la variedad, todo el abanico de modos de endeudamiento en este momento los tenés en las provincias.
Bien.
Ahora, ¿por qué viene la hazaña con PBA y por qué solo salen con la ley de responsabilidad fiscal bajo el brazo, mostrándolo como Manes mostraba la Constitución en este momento? Empieza lo del Pacto de Mayo, lo de la pica que entre Santilli y no sé qué, o sea, como una especie de juego de... Bueno, así que... y porque es una carta que les queda como para mostrar poder.
Poder,
y,
sí.
Y tratar de lograr algún tipo de sumisión. Bueno... El tema es que sí hay un conflicto en puerta por algunos días, porque acá se necesita de la autorización de endeudamiento para pago de sueldos. Se sabe que hay recortes y lo hemos visto
hasta en la propia
radio,
sí,
que nos solidarizamos con las 19 personas que, por ahí no se les va a renovar.
Ya
se les renovó por 3 meses. Bueno, pero todas eran cuestiones de algún modo sujetas al endeudamiento.
Sí, claro.
Y sobre todo, medio aguinaldo, tema municipios. Así que el tema es la celeridad, celeridad. Así que lo que pide el gobernador es que lo hagan urgente, que ya mismo, pese a la postura de Toto Caputo, de que técnicamente la nueva deuda no debería, lo que es nueva deuda no debería estar sujeta, dice, a aprobación de la legislatura porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal y que hay desacople, la respuesta de Kicillof es que lo aprueben rápido, dijo rapidito Toto. Es financiamiento que cumple con los vencimientos que dejó Vidal y Pablo López ya de vuelta hablando, explicando
claro,
todo.
Una parte es para refinanciar esas deudas, ¿no? Otra es también para el Ejecutivo, para...
Claro, ¿no? Respecto, hay dos temas. Una es la negociación y otro es el reparto de fondos.
Claro.
El tema de la negociación terminó con... más que nada con sillones del VAPRO. Primero la perlita fue que el Nene Vera, perteneciente a las filas de la Libertad Avanza, se quedó dormido para el momento de la votación y bajó después, no sé si con cara de dormido o no, pidiendo disculpas por no haber votado. Esto es insólito.
Porque en realidad hubo 4 ausencias que se dice que beneficiaron los 2/3 que se necesitaban. Entonces, como que se tomó un clonazepam por ahí, un Anflax. Digo, no sé cómo será la realidad, sinceramente.
Bueno, pero gracias a la Libertad Avanza se termina aprobando esto. Entonces, que no vengan ahora a poner palos
claro,
en la rueda.
Por lo menos uno de ellos.
Uno es.
De algún otro. Bueno.
Sí, es insólito. Es insólito. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Por el lado de la negociación, lo que se hizo fue una ampliación del directorio del Banco Provincia, donde se crearon directores asociados y síndicos. Es decir, el directorio en sí del Banco Provincia contaba con 8 miembros, se amplió a 9.
Bien.
A 9 vocales. Y se suma un consejo de directores asociados que tiene 3 vocales y 2 síndicos.
Bien.
Bueno, estos sillones fueron para el masismo, como el intendente, un intendente masista, para pro y libertarios. El intendente Bordoni queda en uno de estos.
Bien.
Bueno, y por otro lado está el tema de, más allá de cumplir con los vencimientos de deuda ya constituida, viene un refuerzo a municipios que era muy importante.
Claro, eso se negociaba también con los intendentes, ¿no?
Sí, el tema del 8% para los municipios, porque lo que se crea, habíamos tenido un fondo de fortalecimiento fiscal municipal que era el FOFOFI, y después se pasó al fondo de seguridad para los municipios, del que se pagó, te diría, una parte, en la última parte no llegó a pagarse porque no había fondos, y ahora lo que se crea es el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
Bien.
Porque en realidad hay dos conceptos. Va a haber una suma fija que se va a repartir entre los 135 distritos entre el año que viene y el 2027.
Perfecto.
¿Sí? 5 cuotas. Bueno, entonces tenemos hasta el 8% de la deuda asumida, que son 350 mil millones de pesos, se distribuyen. El 70% va directo a municipios de libre disponibilidad, que lo usan para sueldos. Se estaban endeudando los municipios.
Claro,
¿ya? Hay algunos que, bueno, están en una situación muy complicada. Bueno, el 70% va por CUD, o sea, se distribuye a través del Código Único de Distribución. Y el otro 30% va según programas provinciales para proyectos de infraestructura. Que acá es donde dicen que se va a destinar poco infraestructura.
Claro.
O no, bueno. Pero van a tener una parte para infraestructura en los municipios. Con el tema del monto garantizado, tenemos cuota para municipios, insisto, todo necesita el gancho de la nación.
Me parece también es una presión. Los propios intendentes del PRO, por ejemplo, tienen que presionar para que se apruebe de una vez
claro.
por todas, ¿no? Digo, para que les llegue el dinero, y los radicales.
Claro.
Claro.
Claro. Porque sumado al ahogo, sumado a que lo que es la justicia, que se ha recurrido a la Corte Suprema y todo, Suprema Corte. Hay una que es Corte Suprema y Suprema Corte según sea nación o provincia, no sé cuál es. La cuestión es que nunca hubo un centro mínimo. O sea, si vos reclamás 13 billones de pesos.
Sí.
Pero no hubo un centro ni para, no sé, 5.000 millones de pesos.
Claro,
nada.
Claro.
Ni 2.000 millones de pesos. Es raro.
Es raro.
Es raro que a esta altura y habiendo pasado tantos años a nadie se le haya pensado, por ejemplo, en el fondo de incentivo docente, en el tema de las rutas, nada. No tiene un centro lo que es la justicia. Bueno, estos fondos, los montos, volviendo a los montos para garantizados para los municipios, van a tener cuota, siempre hablamos de millones de pesos, ¿no? Se van a pagar 50.000 en abril del 2026, 50.000 millones en agosto de 2026 y otros 50.000 en noviembre. Y en el 2027, otros 50.000 en abril y otros 50.000 en junio.
Bien.
O sea, van a ser 5 cuotas. Eso nunca puede superar el 8% de los 3.035 millones de pesos que establece la ley. Así que, bueno, eso es por el lado del reparto a los municipios.
A los municipios.
Y por otro lado, bueno, la celeridad, porque se había dicho, ¿qué pasaba si no se aprobaba el endeudamiento? Hoy estábamos hablando de si se iban a pagar si se iba a pagar el SAC o no.
Ah, mira.
Si se iba, o sea, hay una